Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 30 de marzo, ya cerrando este primer trimestre del año. Qué feliz de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Muy buenas noches a todos, Liet por aquí. Feliz de estar con ustedes y compartir. Bueno, ya lunes 30, o sea, ya marzo se fue. Ay, mi madre.
Se fue.
Ya. Todo va muy rápido, señor.
Como dicen por ahí, y se marchó.
Exacto.
Sí. Se marchó Santiago. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le va?
Ay, estoy bien y deportivamente algo triste. ¿Se acuerdan que les conté que vinieron los partidos preparatorios para el Mundial para la Selección Colombia?
Sí.
Ajá, sí. Jugó dos partidos, uno contra Croacia y otro contra Francia. ¿Y adivinen qué?
¿Qué pasó?
Ay.
Perdió ambos.
Qué mal.
Perdió ambos. Qué mal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el deporte. Unos ganan y otros pierden. Lo importante es, ojalá, como en todo, mantenernos en paz. Hoy es un día en el que quiero saludar de manera muy especial, pero escuchen esto, muy especial a las personas que nos colaboran con el trabajo doméstico de nuestro hogar. Una profesión y un trabajo que usualmente la gente no valora tanto, pero que es supremamente pesado y que nos hace la vida muchísimo más fácil. Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y este día fue proclamado, por supuesto, un 30 de marzo, pero del año 1988, en el primer gran congreso de trabajadoras del hogar, que, escuchen ustedes, coincidencialmente tuvo lugar en donde yo nací, en Bogotá, Colombia. 30 de marzo de 1988 se declaró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Muchas veces sufren discriminación, muchas veces la falta de leyes en diferentes países amparan el establecimiento de un pago no tan digno por esa labor que hacen. Y en algunos países, creo que ahora la excepción, pero anteriormente la norma, no existía un derecho a la protección social para estos trabajadores por parte del Estado. De hecho, aquí en República Dominicana creo que todavía están en deuda, porque no se ha todavía regulado bien cómo se le paga a las personas que trabajan por días en nuestros hogares, los trabajadores domésticos. Así que ojalá que sigamos avanzando en esa vía. Quería entonces agradecerle a estas personas que siempre nos colaboran con su mejor disposición para hacer ese trabajo que muchos otros de repente no queremos hacer. Muchas gracias a ustedes. Gracias por hacernos la vida más fácil. Muchas gracias por hacer los días más tranquilos y sobre todo mucho más cómodos. Son ustedes muy valiosos para la sociedad y creo que para todas las empresas. Y como estamos hablando de valores, ¿por qué no pasamos a hablar de nuestros mercados, señoritas? ¿Qué opinan?
Claro, miren, vamos a iniciar con los factores del día y tenemos a Wall Street que recupera terreno en medio de señales mixtas sobre la guerra.
Y el G7 dice estar preparado para tomar medidas para estabilizar mercado energético.
Se pronuncia el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, dice que la política monetaria está bien situada para esperar efectos del conflicto en Irán.
Y tenemos también ya en noticias nacionales que ofertan préstamos a tasa cero a campesinas con hasta 35 años de edad.
Y la tesorería logra segunda mejor puntuación según el BID en gestión financiera pública.
Y finalmente les contaremos sobre el sistema financiero, donde la cartera de crédito de la banca creció en el 2025. ¿Cuánto creció y cómo lo hizo? Escuchen la noticia en breve.
En Conversando a Fondo vamos a hablar sobre Detalles sobre el apetito al riesgo, el perfil del inversionista y por qué es clave conocerlo.
Seguido en la estadística, vamos a hablar de la deuda del Banco Central. ¿Cuánto baja por tercer año consecutivo? Queremos conocer esos números.
¿Ustedes quieren escuchar a Víctor Reyes o no?
Claro que sí.
Claro.
Bueno, pues hoy en Descifrando el Mercado, él viene a descifrarnos qué es lo que hace el Ministerio de Hacienda, porque aquí en Sumas hemos hablado mucho del Minhacienda, del Ministerio de Hacienda, pero no hemos desmenuzado, descifrado así en detalle qué es lo que hace este importante ministerio por el país.
Y entonces, señores, nos despedimos de Sumas con nuestra frase a recordar, un espacio para reflexionar entonces sobre una frase icónica y cómo aplicarlo con nuestras finanzas.
Ustedes no se muevan, que ya empezamos con los factores del día. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con las acciones que subían tras una caída provocada por la preocupación sobre el impacto económico de la guerra en Irán, mientras las valoraciones atractivas y las perspectivas de ganancias corporativas atraían a compradores en busca de oportunidades. Los rendimientos de los bonos bajan y esto es como Wall Street recupera terreno en medio de las señales mixtas sobre la guerra. Tras una venta masiva que dejó al S&P 500 al borde de una corrección técnica, 350 de sus acciones operaban en verde. Los bonos del Tesoro repuntaron ante la esperanza de que la Reserva Federal no necesite adoptar una postura agresivamente restrictiva para controlar la inflación en medio de mayores costos energéticos, mientras los operadores eliminaron sus apuestas de alzas de tasas y comenzaron a descontar un recorte para 2026. Los rendimientos de los bonos a 10 años registraron su mayor caída desde octubre y el crudo estadounidense supera los $100. La guerra en Medio Oriente ha sacudido a los mercados globales y ha generado preocupación por un aumento simultáneo de la inflación y una desaceleración del crecimiento económico. El conflicto ha interrumpido una ruta clave para el suministro de energía, impulsando los precios del petróleo y llevando a las acciones hacia su peor mes desde el 2022. Con esto hay crecientes evidencias de que la venta reciente en las acciones se está acercando a sus etapas finales. Así dicen analistas de Morgan Stanley, quienes citan ejemplos de anteriores temores de crecimiento que no estuvieron acompañados por una recesión ni por subidas de tasas. Y con esto, el repunte refleja un ajuste dentro de un entorno financiero que continúa siendo monitoreado desde cerca.
Bueno, ahora vamos a hablar del grupo de los siete que dijo que está listo para adoptar nuevas medidas para estabilizar el mercado energético y que sus bancos centrales están comprometidos con mantener la estabilidad de los precios en general. El comunicado se emitió después de que ministros de Finanzas y Energía, junto con responsables de autoridades monetarias y representantes de la Agencia Internacional de Energía, mantuvieran una videollamada el día martes pasado para analizar el impacto económico y financiero de la guerra con Irán. Ellos dicen en el comunicado, cito, estamos preparados para adoptar todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con nuestros socios, incluso para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético. Anteriormente, en el mes de marzo, el G7 ya se había reunido de forma virtual para acordar reemplazar o respaldar, perdón, el uso de reservas estratégicas de petróleo con el fin de enfrentar problemas de suministros y de volatilidad, pero los gobiernos del grupo han adoptado, por lo demás, medidas adaptadas a sus propias economías, incluyendo ayudas al combustible para hogares y empresas. Mientras tanto, se dice que Japón está considerando intervenir en el mercado de futuros de petróleo crudo para aliviar la presión sobre la materia prima y el yen.
Y continuamos los factores con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo hoy que la política monetaria estaba en una buena posición para esperar y ver los efectos del aumento de los precios del petróleo, debido al conflicto en curso en Medio Oriente sobre la inflación y la economía de Estados Unidos. El jefe del Banco Central reiteró en gran medida los comentarios que había hecho sobre la crisis geopolítica a principios de este mes, al concluir la última reunión de política monetaria de la Fed. El presidente señaló que las herramientas de política monetaria, el presidente de la Fed, funcionan sobre la demanda y realmente no tienen efectos significativos a corto plazo durante choques de oferta petrolera. Cito, los choques de energía han tendido a ir y venir bastante rápido. La política monetaria funciona con rezagos largos y variables. Cierro cita. Así dijo Powell en una discusión moderada en la Universidad de Harvard. Explicó también que aumentar las tasas de interés para combatir la inflación provocada termina siendo un salto en los precios del petróleo que solo se reflejaría una vez que el choque petrolero hubiera terminado, momento en el cual podría potencialmente pesar sobre la economía en su lugar. La Fed a principios de este mes mantuvo las tasas de interés estables, como se esperaba ampliamente, mientras expresaba gran incertidumbre sobre el impacto del aumento de los precios del petróleo debido al conflicto en curso en Medio Oriente sobre la inflación y la economía de Estados Unidos. En conjunto, esta postura de espera refleja cautela en la toma de decisiones monetarias. Damos seguimiento a las noticias de la Fed.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Agrícola de nuestro país hará préstamos tasa cero a las productoras agropecuarias con edades hasta los 35 años. Y esto es según un acuerdo entre esa institución crediticia y el Ministerio de la Mujer. El documento fue firmado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, durante un acto de lanzamiento del programa Mujer Rural que impulsan ambas instituciones con el propósito de promover el desarrollo económico, productivo y social de ese sector del país. Durante la actividad que fue celebrada en la sede de la Gobernación Monseñor Nouel, se informó que los préstamos a tasa cero se harán en el marco de proyecto Campo Joven, que implementa la agrícola, perdón. Asimismo, las campesinas con micro, pequeñas y medianos predios agropecuarios que quieran comprar maquinarias, equipos y tecnologías van a poder optar por créditos de bagrícola a un 7% anual con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo, del Banco Interamericano del Desarrollo y del Banco Centroamericano de Desarrollo Económico. Fernando Durán expresó que Bagrícola estará recibiendo las solicitudes de esos préstamos la presente semana en las sucursales de esas dependencias estatales de la provincia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, que son las que presentan menores porcentajes o los que son más bajos en morosidad.
Y continuamos los factores nacionales con la Tesorería Nacional, que alcanzó la segunda mejor evaluación dentro del sistema de gestión financiera pública del país. Esto en un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como el BID, para determinar el nivel de desarrollo de la gestión financiera pública del país. Al sostener un encuentro con el Tesorero Nacional, el señor Luis Rafael Delgado Sánchez y funcionarios de la institución, las especialistas en gestión fiscal del organismo internacional, entre ellas la señora Zoila Navarro, Miriam Garza y Giselle Sepúlveda, presentaron el diagnóstico donde se evidenciaron los resultados. Palabras de las consultoras del BID, abro cita. Felicitamos a la Tesorería Nacional por haber alcanzado la segunda evaluación más alta dentro de los pilares o subsistemas que integran la gestión financiera pública. Cierro cita. Explicaron que en la evaluación lograron sobresalir por la fortaleza de sus procesos operativos, evidenciando el gran avance que ha tenido la Tesorería Nacional a partir de la Ley 567-05, que regula la función de la institución como órgano rector dentro del sistema de tesorerías. El BID propuso a las autoridades de la institución seguir consolidando esos logros y en el informe sugieren integrar las unidades ejecutoras de proyectos con recursos externos y el sistema de información de la gestión financiera para que las transacciones de los proyectos se registren automáticamente y en tiempo real, eliminando así procesos de regularización diferida. Y en conjunto, esta puntuación obtenida refleja avances en la gestión financiera del país.
Ya para cerrar los factores, vamos a hablar de la cartera de crédito del sistema bancario. ¿Cómo cerró en el año 2025? Y es que en este 2025, 2.39 billones de pesos dominicanos, tras experimentar un crecimiento interanual de más de 9.5%, de acuerdo con el informe sobre el crédito en el sistema financiero que fue publicado por la Superintendencia de Bancos. Tras esta variación, el crédito representa el 57.5% del total de los activos del sistema. Los préstamos hipotecarios registraron la tasa de crecimiento más elevada entre toda la cartera, ascendente a más de 13.2% el año pasado, lo que ubicó esta cartera en 443.170 millones de pesos. Asimismo, el saldo adeudado de tarjetas de créditos personales ascendió a 128.935 millones de pesos para un crecimiento interanual de más 9.5%, que representa más de 11.138 millones de pesos adicionales. El año pasado, los créditos comerciales privados ascendieron a 1.3 billones de pesos, expandiéndose un más de 11.7% interanual. En cuanto a la composición de la cartera total, por tipo de crédito, la cartera comercial continuó teniendo la mayor participación, representando el 54.6% a diciembre del año 2025. Los créditos de consumo, excluyendo tarjetas de créditos, representaron el 21.4%, mientras que los hipotecarios eran el 18.5% de la cartera total. La ponderación de los préstamos de tarjetas de créditos fue de un total de 5.4%.
Estos han sido nuestros factores por el día de hoy. Continuamos con sumas.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal,
trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable, poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y empezamos nuestros Conversando a Fondo para hablar sobre el apetito al riesgo, el perfil del inversionista y qué tiene que ver esto con nuestras finanzas. ¿Ustedes cómo andan de apetito al riesgo, señoritas? ¿Les gusta o no?
Moderado puede ser.
¿Y el señores? Tuyo, Ivette.
Moderado, Santiago, totalmente.
Ustedes moderadas siempre. Yo, en cambio, bastante conservador en esa área. Tal vez en otras no, pero en esa bien conservador. Yo soy muy, muy poco amante del riesgo. Soy bastante averso al riesgo, como le decimos. Averso al riesgo quiere decir que no me gusta el riesgo en las inversiones, no me gusta el riesgo con lo que tiene que ver con mi dinero. Eso no quiere decir que no corra riesgos, porque siempre hay que correr riesgos, pero trato de minimizarlos. Hay personas que definitivamente no les importa mucho el riesgo cuando se trata de dinero. Recuerden ustedes, como introducción a este Conversando a Fondo, que el riesgo en las finanzas no es algo etéreo, no es algo como inmaterial, como algo medio soñado, no, es algo muy real. El riesgo en finanzas quiere decir la pérdida estimada de dinero que yo puedo llegar a tener. ¿Y cuál es el riesgo adecuado para mí? Pues máximo hasta el peso anterior al que hace que se me dañe la salud, que me dé un dolor de cabeza, que me dé mareo o incluso que me dé un infarto. Si usted está en ese punto, usted está con un apetito al riesgo que no es acorde con el riesgo que está asumiendo. Eso es como con la comida. Usted come hasta que le sabe a rico. Entonces, igual, el apetito al riesgo tiene que ser así. Usted tiene que asumirlo hasta que todavía lo disfruta. Ya cuando el riesgo se vuelve desagradable, quiere decir que usted está corriendo más riesgo del que debe. Pero, ¿qué tiene que ver el apetito al riesgo, el hambre por el riesgo, con el perfil del inversionista, Liet?
Piensa algo. Yo creo que esto es un concepto clave que a veces muchas personas pasan por alto. Porque invertir no es solamente elegir en qué instrumento poner tu dinero. No es que hay instrumentos buenos y que hay instrumentos malos. No, es entender cuáles, como inversionista, van alineados con mis metas. Entonces, ¿qué es el perfil del inversionista? Esto es básicamente como una evaluación de tu carácter frente a los instrumentos que el mercado puede ofrecerte. Aquí se mide tu tolerancia al riesgo. Se mide también tu capacidad financiera, tu horizonte de inversión, que para mí es muy importante. O sea, traduciéndolo como en preguntas. Esto básicamente lo que busca es medir qué tanto riesgo tú puedes asumir. Hay personas que son bastante, que no tienen tanto métrica con eso. Qué tanto tú puedes soportar también emocionalmente. Y por cuánto tiempo tú puedes mantener tu dinero invertido. Y aquí hay algo importante. Porque no es lo mismo lo que tú crees que puede pasar versus lo que va a pasar con tu dinero cuando empieza a fluctuar. Porque en teoría, muchos, todos queremos siempre ganar, ganar, ganar. Pero no todos estamos preparados pues a la volatilidad de ciertas inversiones. Y aquí podemos clasificar los perfiles de inversionistas en tres grandes grupos, por ponerlo así. Conservador, moderado y agresivo. Creo que son palabras que en algún punto hemos comentado aquí en Sumas o que pueden haber escuchado ya en las redes. En un perfil conservador se caracteriza sobre priorizar la seguridad sobre la rentabilidad. O sea, prefiere la estabilidad, el menor riesgo posible, previsibilidad. O sea, hay personas que piensan, yo prefiero ganar menos, pero dormir tranquilo. Y eso está bien, señores, eso está bien. Se sienten cómodos con instrumentos quizás de renta fija, productos que no tienen tanta volatilidad. También tenemos a los moderados que buscan equilibrio, O sea, que están dispuestos a asumir cierto riesgo, pero tampoco excesivo. O sea, combinan instrumentos más seguros y otros que pueden generar quizás un mayor retorno. Un ejemplo puede ser, quiero crecer mi dinero, pero no estoy preparado para asumir grandes riesgos. Y por supuesto, el perfil agresivo, que aquí la prioridad es el crecimiento. Tenemos las fluctuaciones fuertes, alta volatilidad, y todo esto a cambio ¿de qué? Pues de un potencial a mayor rentabilidad. Hay personas que tienen un monto y que están dispuestos a verlo fluctuar, pensando ya teniendo una visión como a largo plazo y teniendo un fondo separado para esos fines. Y algo que quiero mencionar es que ninguno es mejor que otro. O sea, el mejor perfil es el que tú puedes sostener sin que tengas un dolor de cabeza. Y señores, esto es clave entenderlo porque invertir sin conocer tu perfil es como manejar sin saber qué tan bien tú reaccionas en una emergencia. O sea, te puede salir bien o te puede salir muy mal. Entonces, conocer nuestro perfil es importante, teniendo honestidad con nosotros mismos, no llevarnos de modas, empezar con montos que tú puedas manejar emocionalmente, que no te sientes que estás desbordándote. Y por supuesto, acercándote a intermediarios regulados que te van a ayudar a guiarte hacia esas mejores decisiones. Yo creo, señores, que invertir no es solamente financiero, es también emocional. Y por eso el perfil te organiza y te ayuda a tomar las decisiones que vayan mejor alineadas a tus metas.
Me gustó mucho. Dejémoslo hasta ahí y vámonos a unos mensajes publicitarios para volver con la estadística de hoy.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y
La estadística
llegamos
de
a la
hoy.
estadística. Ah, ok. Cuéntame,
Dale,
Santiago.
dale. ¿La dices tú o la digo yo?
No, la puedes decir tú. Te iba a hacer un preámbulo porque mencionábamos en la agenda que era del Banco Central la estadística, ¿no?
Sí, y pues la
Ok.
verdad que del Banco Central y nos sirve además como preámbulo a lo que en cierta medida vamos a conversar con Víctor en breve, vamos a descifrar. Y es que la deuda del Banco Central de la República Dominicana experimentó una disminución en el año pasado, no solo en términos absolutos, sino como proporción del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Una tendencia que se viene observando desde el año 2023, de acuerdo a los datos que fueron presentados por la Dirección General de Crédito Público. Miren, el saldo de la deuda del Banco Central pasó de 16.112 millones de dólares en el 2024 a 14.612 millones de dólares en el 2025. Es decir, una reducción absoluta de cerca de 1.500 millones de dólares, lo que indica, en términos interanuales, un decrecimiento del 9.31%. En la última década, el saldo de la deuda del Banco de Bancos, es decir, del Banco Central, del regulador financiero monetario del país, ha registrado la cantidad más alta, digamos, en el 2023, cuando se situó en 18.403 millones de dólares. Sin embargo, como lo señalamos, desde ese momento los datos han empezado a mostrar una tendencia a la baja. Entre el 2023 y el 2025, estos compromisos del Banco Central de la República Dominicana han presentado una reducción de un 20.6%, que equivale a alrededor de 3.790 millones de dólares. Así que el Banco Central reduciendo su deuda. Recordemos que el Banco Central usualmente se endeuda para hacer manejo de política monetaria, algo diferente a lo que en breve hablaremos con Víctor Reyes. Pero ustedes no se muevan, que ya regresamos a conversar con Víctor y a descifrar el tema de hoy. Descifrando el mercado de esta semana, va a descifrar un tema que estábamos en deuda con nuestra audiencia porque es de una institución de la cual hablamos muchísimo en Sumas y por supuesto todo el mundo en el mercado financiero la tiene muy presente y ahora en la economía, ya vamos a ver por qué. Pero antes de iniciar con nuestro tema de esta noche, que ustedes ya escucharon en nuestra agenda, quiero darle la bienvenida a nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Acá, contento. Semana Santa, arrancando la Semana Santa ya y contento de estar acá como todos los lunes.
¿Andas de trabajo o de vacaciones si te tomaste un espacio para nuestra audiencia?
Bueno, estoy en el medio todavía. Espero entrar en modo vacaciones completamente pronto.
Oye, me ha llamado la atención eso, que anteriormente la Semana Santa aquí era como mucho más laboriosa, como que la gente trabajaba incluso hasta el jueves, pero ya muchas instituciones, muchísimas, los jueves los dan libres y no laboran. Incluso desde el miércoles en la tarde le dan libre a los empleados. Me ha llamado la atención eso aquí en República Dominicana. Que de hecho te lo digo, cuando llegué al país hace ya más de una década, fue muy curioso porque al ser República Dominicana un país tan religioso, tan católico, me llamó la atención que los jueves no fueran feriados. En muchas partes de Latinoamérica, el Jueves Santo es jueves feriado, pero aquí en República Dominicana no. ¿Has pensado en eso, Víctor, o no?
Sí, realmente sí. Regularmente el jueves creo que es la mayoría de las personas trabajan hasta el mediodía, Santiago, me parece. En la mayoría de los lugares el jueves hasta el mediodía y muchos tratan, depende del sector, obviamente, pues el jueves es como un día también que muchos se lo toman.
Sí, sí, he visto
pero
eso.
Pero, por ejemplo, el mercado de valores es creo que hasta el mediodía el jueves.
Vamos a ver, no he visto la resolución de la Super, pero posiblemente, como tú dices, sea hasta el mediodía. Sin embargo, otras tantas empresas ya dejando a sus trabajadores libres desde el miércoles, es decir, el jueves no laboran. Víctor, pero no vamos a hablar de eso, aunque sí vamos a hablar de economía. De lo que me gustaría que hablemos hoy es del Ministerio de Hacienda. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la tarea del Ministerio? ¿Qué hace? O sea, que fundamentalmente, ¿a qué se dedican en el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana?
Claro. Mira, el Ministerio de Hacienda y Economía, como se llama acá, es un ministerio relativamente nuevo. Básicamente, el año pasado, el presidente promulgó una ley que fusionaba lo que era el Ministerio de Economía y Planificación con el Ministerio de Hacienda, y ahora se llama el Ministerio de Hacienda y Economía. Y desde el 22 de, eso fue el 22 de julio del año pasado. Entonces, ahora, básicamente, nuestro ministerio, tú sabes que de país en país cambia, pero básicamente ahora el ministerio ve toda la parte económica y también toda la parte de la política fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que el principal objetivo del Ministerio de Economía y Hacienda es mantener la sostenibilidad fiscal. ¿Y cómo obviamente eso se hace? Bueno, administrando, ¿no?, los recursos y manteniendo un balance entre lo que el Estado recauda y lo que gasta. Y en ese sentido, el Ministerio de Hacienda es el responsable de elaborar el presupuesto general de la nación o el presupuesto del Estado. Ese es el instrumento o mecanismo que permite que la política fiscal, pues, que plasma básicamente esa sostenibilidad fiscal y ese, por así decirlo, esa dimensiona los gastos con los ingresos y las fuentes de financiamiento en el caso de que haya un déficit, como en el caso de nosotros, de cómo se financia ese déficit y cuál es la dimensión de ese déficit.
Entonces, supongo yo, tú me corregirás, que posiblemente, dado que el Ministerio de Hacienda es el que coordina cómo se administran los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público, tendrá muchas entidades que dependen de él. Por ejemplo, no sé, tú me vas corrigiendo, pero tú hablas de política fiscal y aquí entonces vienen dos cosas, la legislación y la ejecución tributaria y aduanera. Es decir,
es
la República Dominicana es la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, y la Dirección General de Aduanas. ¿Las dos dependen del Ministerio de Hacienda en el caso dominicano?
Es correcto. Es correcto. Son dependencias, obviamente, del Ministerio de Hacienda y Economía, y el ministro, obviamente, y el ministerio, pues tiene, ¿no? Supervisa, que esa monitorea, pues, la captación de ingresos que hacen ambas entidades, porque son entidades que son entidades recaudadoras. Una en la parte, obviamente, de comercio, en la parte comercial, en la parte de las importaciones y exportaciones, y otra en todo lo que tiene que ver con la actividad económica, ¿no? Del empresariado dominicano. Todas las actividades, toda la actividad en el sector real de la economía, pues la DGI se encarga de aplicar, ¿no? El código tributario y hacer las recaudaciones del lugar.
Oye, y en ese tema del código tributario y de la política y la regulación fiscal, entonces, ¿es el Ministerio de Hacienda también quien debe proponer los cambios fiscales? Es decir, cuando hablamos de reforma fiscal, usualmente es el Ministerio de Hacienda el que evalúa qué se va a proponer, cómo se va a proponer, qué se va a hacer, etcétera. Aunque finalmente quien lo aprueba, ¿quién es? ¿El Congreso y el Presidente de la República? ¿O cómo funciona ese proceso?
Exacto, exacto. Básicamente, cuando hay una reforma fiscal, pues quien la estructura es el Ministerio de Hacienda. Y posteriormente, pues, la reforma tiene que pasar por el Congreso y ser promulgada por el presidente de la República Dominicana. Pero tú sabes que los procesos de reforma son procesos iterativos, ¿no? Donde el gobierno tiene conversaciones con diferentes sectores de la economía y de la sociedad para poder hacer estos cambios en el marco de una reforma. Entonces, el rol, vamos a decir, el líder, el órgano del Estado que lidera el proceso es el Ministerio de Hacienda y Economía.
Y ahí me surgió otra inquietud, porque hablábamos de ingresos, gastos y financiamiento. Bueno, ingresos, entonces ya hablamos básicamente de aduanas y de impuestos internos. Y cómo el ministerio es el que posiblemente propone las políticas, la regulación fiscal del país. Pero en el tema de gastos, Víctor, gastos, pues hay dos tareas muy importantes, ¿no? La primera, la contención del gasto, y la segunda, la eficacia, eficiencia y calidad del gasto público. El Ministerio de Hacienda, entonces, se ampara también a través de otras entidades como la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que también está adscrita al Ministerio en el caso dominicano, ¿o cómo funciona eso?
Es correcto. Ahí tú tienes la Tesorería Nacional también, que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía. Okay. Y también tienes la Dirección de Contrataciones Públicas, que también están vinculadas a todo ese proceso de la ejecución del gasto, ¿no?
¿Y
la Tesorería Nacional, sí, básicamente es, hay una de la cuenta única del Estado, pues de ahí las erogaciones de efectivo que se hacen para, obviamente, financiar las actividades del gobierno en otras instancias o ministerios.
Eso te iba a preguntar precisamente. Ok, entonces la tesorería es la encargada de transferir esos fondos de acuerdo al presupuesto que se apruebe. Pero
correcto,
cuando se elabora ese presupuesto, me imagino que las diferentes instancias del Estado que brindan bienes y servicios a la población, pues requieren dinero. ¿Cómo funciona esa elaboración del presupuesto? ¿Es el Ministerio de Hacienda quien finalmente decide, bueno, al Ministerio de, yo qué sé, de Salud le vamos a dar tanto por ciento o tanto dinero, a tal entidad que mejora los parques le vamos a dar tanto dinero? ¿O cómo funciona esa interacción entre el Ministerio y las entidades para finalmente llegar a un presupuesto? ¿El Ministerio tiene la potestad de decir, para eso no hay dinero, no lo hacemos? ¿O quién toma esas determinaciones tan relevantes en materia de presupuesto y de gasto?
Sí, mira, la Dirección General de Presupuesto, que es el órgano que se encarga ¿no? De estructurar el presupuesto. También hay un plan plurianual, hay planes plurianuales de planificación y también cada una de las instancias o ministerios tienen sus órganos que velan por los presupuestos propios de cada uno de esos, de esas instancias, de esos ministerios, de esas direcciones o de esos organismos que pertenecen al Estado. Entonces, en ese sentido, hay una iteración donde se hace un presupuesto marco, donde hay criterios en acorde a lo que establece la planificación plurianual para poder, obviamente, financiar esos programas que son relevantes para el Estado. Entonces, ciertamente hay ajustes por inflación, hay ajustes que son, vamos a decirlo así, proporcionales a lo largo del Estado, y hay obviamente también otros intereses que son propios de la planificación y de los lineamientos que tiene el Poder Ejecutivo de cara a accionar, a gasto de capital, a estrategias, y eso, todo eso se establece en el presupuesto y es coordinado o dirigido por el Ministerio de Hacienda en la Dirección General, en la Dirección General de Presupuesto.
Oye, qué interesante. Víctor, tú hablabas de financiamiento.
Sí.
Hemos oído que existen bonos de Hacienda, es decir, deuda de Hacienda. ¿Cómo funciona esa tarea de financiamiento de Hacienda? ¿Quién decide cuándo van a salir a captar recursos? ¿Quién decide si va a ser de manera local o en el extranjero, si va a ser en moneda local o en moneda en dólares usualmente? No sé si también hay euros en el caso dominicano, pero ¿quién decide esto? ¿El ministerio tiene la facultad para hacerlo cuando lo desea o tiene que
Claro.
pedir autorizaciones, tiene que llegar a acuerdos? ¿Cómo funciona un poquito esa
Mira,
dinámica?
regularmente hay algo que hay una instancia que se llama la Dirección General de Crédito Público, que es la que se encarga de gestionar toda la deuda de la República Dominicana, ¿okay? Del Estado Dominicano. Todas las deudas, no solamente los bonos, sino toda la deuda multilateral, bilateral, y también, si lo hubiese, con bancos extranjeros, es decir, toda la deuda. Habiendo dicho eso, Santiago, en lo concerniente a la ejecución, el presupuesto aprobado, ¿no? Por el Congreso y por el Poder Ejecutivo también, y promulgado por el Poder Ejecutivo, la ley de presupuesto, que se hace todos los años una nueva ley, establece las aplicaciones financieras, es decir, cuál es el monto de financiamiento necesario, y de manera también indica cuál es la distribución de esa, vamos a decirlo así, de esa deuda. Sin embargo, la Dirección General de Crédito Público, atendiendo a la coyuntura de mercado y a las facilidades de financiamiento y al costo de financiamiento, entre otras características, pues tiene la discreción de poder incrementar o disminuir, o distribuir, mejor dicho, no incrementar o disminuir, distribuir esa cantidad de financiamiento necesario entre las diferentes fuentes, acorde a su objetivo fiscal. ¿Cuál es el objetivo fiscal? El objetivo fiscal es, obviamente, buscar fuentes de financiamiento que sean sostenibles y que sean las más económicas en términos relativos. Entonces, en pocas palabras, con todo esto lo que quiero decirte es que una vez aprobado el presupuesto define el monto de endeudamiento y la Dirección General de Crédito Público decide la composición de ese endeudamiento nuevo
Y decide también el momento en el que
Claro.
sale a captarlo, o sea, tiene la potestad de decir, oiga, yo creo que este es un buen momento, va a captar el 80% ya y el 20% lo dejo para el resto del año.
Es
Tiene
correcto.
esa flexibilidad, me imagino.
Tiene esa flexibilidad y también tiene la discreción de que si por alguna razón o X los ingresos crecen más de lo proyectado, estoy poniendo un escenario hipotético, pues no necesariamente ejecutar todas las fuentes de financiamiento necesarias, sino ejecutar menos fuentes de financiamiento, porque los ingresos han crecido más de lo proyectado. Todo eso obviamente ya cae en el día a día de la Dirección General de Crédito Público.
Otra pregunta respecto al financiamiento, Víctor. Las tasas. ¿El Ministerio de Hacienda tiene la potestad de ofrecer la tasa que desee? ¿O a él le dicen, mire, para intereses usted tiene un monto de tanto y él decide cómo administrar esas tasas para tratar de minimizar ese pago de intereses, de alguna manera y nunca sobrepasarlo? ¿Cómo funciona ese tema de las tasas? El Ministerio sale y dice, yo creo que debe ser tal tasa. ¿Cómo funciona esa relación tan interesante respecto a la deuda
Sí,
pública?
mira, básicamente como todo, como muchos de los participantes del mercado, ¿no? El ministerio pues hace sus sondeos, cotiza diferentes fuentes de financiamiento, ve el mercado a través de su plataforma de Market Makers y otras herramientas más que tiene. Habla con los bancos de inversión, con los bancos de inversión en Estado, con los bancos internacionales, y evalúa el costo y las características de cada una de esas fuentes de financiamiento. Entonces, habiendo dicho eso, en función de todas esas variables y factores, decide cómo asignar o cómo ejecutar y cuándo ejecutar también esas fuentes de financiamiento, porque, por ejemplo, si hay un panorama que no es el mejor, tal vez el ministerio decide buscar algo transitorio y esperar una mejor coyuntura para hacer una determinada emisión o ejecutar una determinada fuente de financiamiento. Entonces, es muy parecido o tiene algo de similitud a muchos de los inversionistas institucionales, ¿no? Del mercado, de nuestro país, que están monitoreando y viendo las condiciones de mercado para realizar decisiones de inversión. En el caso del Ministerio de Hacienda, no es una decisión de inversión, es una decisión de financiamiento. Pero de igual manera, conlleva un análisis muy riguroso y hay un equipo técnico que está conformado dentro de la dirección que se encarga, obviamente, de velar por todos los factores que inciden en la dinámica de financiamiento.
Oye, pero y ahora, bueno, no, antes de cambiarte de tema, la última tarea que me imagino yo que tienen que hacer ellos y que me queda por ahí pendiente es que alguien tiene que llevar, como en una empresa, la contabilidad, ¿verdad? Los datos, estamos gastando menos, estamos gastando más, nos está ingresando más, nos está ingresando menos. ¿Esto también está en cabeza del Ministerio de Hacienda o quién lo hace en República
La
Dominicana? ¿Quién hace esa contabilidad gubernamental?
Contraloría de la República se encarga obviamente de esa parte de, por así decirlo, de toda esa parte del registro y de la contabilización de todas las operaciones que se hacen en el Estado.
Entonces eso no está a cargo del Ministerio de Hacienda o la Contraloría le reporta también al Ministerio.
Exacto, les reporta también al Ministerio de
O sea, el
Hacienda.
Ministerio tiene una tarea inmensa en el país. Es
Claro.
una estructura enorme y supremamente importante. Pero aquí viene la pregunta un poquito más compleja. Ahora que, como tú bien nos decías, se fusionó el Ministerio, bueno, ahora no, el año pasado, que se fusionó el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo, el Ministerio de Hacienda también tiene ahora la tarea de señalar en qué áreas es importante invertir y cómo invertir o quién hace definitivamente eso.
Claro, la función de planificación, Santiago, está dentro del Ministerio de Economía y Hacienda ahora. Entonces, también, contestando tu pregunta o tu inquietud, recae sobre el Ministerio de Hacienda y Economía toda la parte de planificación. Entonces, la parte de planificación requiere, en el marco de planificación, en el Sistema Nacional de Planificación que hay en la República Dominicana, hay también una serie de, por así decirlo, de herramientas que permiten realizar una planificación de mediano a largo plazo. Entre esas hay planes plurianuales que se realizan de planificación y también el Estado Dominicano en el año creo que 2010-2011 promulgó la ley en la Estrategia Nacional 2030. Entonces, básicamente el sistema de planificación utiliza esos instrumentos para que el gasto del Estado vaya alineado a esas prioridades que tiene el Estado para fines de desarrollo y de inversión.
Qué interesante. Víctor, finalmente, tema de estadísticas económicas, de estadísticas del país. En muchas partes del mundo hay organismos estatales, digámoslo así, totalmente descentralizados e independientes que se encargan de hacer las estadísticas del país. Pues, temas de crecimiento, temas de empleo, temas de comercio, en fin, como organismos centralizados. En República Dominicana yo lo que he visto es que buena parte de esos datos los publica el Banco Central. ¿El Ministerio de Hacienda también publica este tipo de datos o deja esa tarea básicamente en otras instituciones y no se
Sí,
mete con eso?
Básicamente en República Dominicana el Banco Central tiene ciertamente muchas de las estadísticas económicas, pero también hay algo que hay una instancia que se llama la Oficina Nacional de Estadística.
La ONE, ¿no?
La ONE, correcto. La ONE estaba, creo que era una dependencia del Ministerio de Economía y Planificación en su día.
Ok.
Entonces no estoy 100% seguro, pero me imagino que debe de ser una dependencia también del Ministerio de Hacienda y Economía.
Ok. Y finalmente te quería contar algo que estaba viendo por acá, muy interesante, que el Ministerio, un dato curioso, mientras tú hablabas me puse aquí a mirar por internet un poquito y me llamó la atención que el Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios más antiguos de la República Dominicana, porque era uno de los cuatro organismos establecidos desde la Constitución Dominicana del año de 1844 y fue concebido bajo el nombre de Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio. Así que es una institución que ha acompañado al Estado Dominicano desde su propia creación. Bien interesante, yo no sabía eso, mira. Y durante la Segunda República, que es el periodo entre el 1865 y 1916, pues la institución vivió muchas de las crisis financieras que afectaron la política dominicana, pero siempre se caracterizó por tratar de mantener siempre el equilibrio entre lo que tú señalabas, entre el ingreso y el gasto del Estado, para que el Estado no fuera un Estado fallido, sino que pudiera continuar operando pese a las dificultades que se pueden haber tenido en el país. Bien interesante este tema de la historia del Ministerio de Hacienda. Nos tocará mirar a ver si algún día podemos invitar aquí al señor ministro Magín Díaz, a quien le mandamos un respetuoso saludo y nuestra admiración por su trabajo, y no solo en el ministerio, sino como docente, como persona, como economista. Creo que es una persona, y como expositor además, me parece muy chévere como expositor. Pero interesante la historia. Entonces, siempre el Ministerio de Hacienda protegiendo el gasto, protegiendo el ingreso del Estado dominicano para que sea sostenible a través del tiempo. Gracias, Víctor, por enseñarnos un poquito más sobre el Ministerio de Hacienda y de Economía de la República Dominicana. No sé si quieres agregar algo, si no...
No, creo que hemos dado una vuelta bastante amplia, ¿no? Sobre todas las áreas del ministerio y nada, yo creo que es importante entender la función del ministerio, la función principalmente de la política fiscal. Nos concierne a todos porque el ministerio es un emisor del mercado de valores dominicano, un emisor muy importante. Entonces, no es solamente un emisor, sino también realiza otras cosas que tienen un impacto en la economía real y en todo el mercado de valores. Así que...
Exactamente. Y en toda la vida de los que habitamos acá en la República Dominicana.
Es correcto, es correcto.
Víctor, muchas gracias. Un abrazo, que disfrutes el descanso que vas a tener durante esta semana.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches, señor.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar, y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Sube la economía de la bondad, cada vez que dices ven, yo te ayudo.
Yo te ayudo.
Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro.
La bondad mueve al país, y el país lo movemos juntos. Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y tenemos nuestra primera frase a recordar de la semana para reflexionar e irnos como pensando en las finanzas, pero de una perspectiva diferente. Santiago, cuéntanos de la frase de hoy.
Oye, primera de la semana, pero última del mes, ¿no?
Ah, full, sí.
Se nos acabó marzo.
No, falta mañana. Exacto, falta mañana, es 31.
Ah, es 31. Ay, Dios, sí. Yo pensé que eran 30 días.
Yo para mí que lo que usted quiere es ya irse para Semana Santa.
Ah, no, eso sí,
yo
claro.
Como que creo que usted tiene un pie ya descansando, qué tranquilito.
Ve, yo pensé que, no sé por qué me despisté y estaba pensando en marzo en 30 días. Pero bueno, entonces penúltima frase del mes. Una frase que requiere interpretación, o al menos en mi opinión debe ser así. Y una frase que, a ver, déjenme adivinar, yo diría que la trajo Ivette Silva. ¿Me equivoco o no?
No, ¿sí? Se equivocó. ¿Por qué será que? ¿Por qué será que dirán? No, no se equivocó.
Ah, no, me equivoqué. Y si nuestra audiencia quiere saber por qué adiviné, es porque la frase de hoy la dijo el señor Robert Kiyosaki. ¿Quieres decirla, Ivette?
Pero claro que sí, Santiago. Y si quiere la podemos incluso desglosar.
Toca,
dice
toca.
Lo siguiente. Dice lo siguiente. La búsqueda de la seguridad para evitar el riesgo es la cosa más peligrosa que podemos hacer.
¿Cómo así? ¿Cómo la interpretan ustedes? Yo ya le tengo acá mi opinión al respecto, pero ustedes, ¿cómo la ven?
Bueno, tú sabes que yo, por lo menos, lo que me llevo de reflexión es como que querer intentar evitar todo el riesgo en sí puede ser un riesgo de por, o sea, ya en sí es un riesgo querer evitarlo a toda costa, porque queremos Exacto. evitar errores, yo entiendo que queremos proteger lo que queremos, eso es natural, pero a veces eso nos lleva a tomar decisiones que no nos ayudan a avanzar. Es mi percepción. ¿Qué dicen ustedes?
Yo estoy totalmente de acuerdo, y más en un momento como el que estamos viviendo hoy en día, buscar seguridad y decidir no mover, no hacer, no nada, puede jugarnos también en contra. Puede ser muy peligroso, porque ahora mismo no moverse también puede parecer que también puede ser que estés dejando de mirar o de aprovechar oportunidades. ¿Qué dice Santiago?
Bueno, miren qué curioso, cada uno tiene una perspectiva diferente, ¿no? La mía va enfocada en que es imposible evitar los riesgos. Y en la medida que usted quiere evitar los riesgos, en cierta forma lo que está haciendo es negándose oportunidades que pueden ser para usted con riesgos que usted puede asumir. Recordemos que por lo menos en las finanzas, así como en la vida, absolutamente todo tiene riesgo. Incluso, como lo dice Kiyosaki, buscar absoluta seguridad es riesgoso. Suena como curioso, pero creo que no debemos evitar todos los riesgos para estar absolutamente seguros, porque si no, nunca vamos a movernos. Y Beth decía, quizás en estos momentos de incertidumbre, quedarse totalmente quieto, paralizarnos, como cuando estamos en peligro, quizás no siempre es lo más aconsejable. Así que yo creo que lo que debemos es aprovechar para identificar los riesgos y definir de manera clara cuáles estamos dispuestos a asumir y cuáles no. Pero vamos a tener que asumir riesgos, porque en las finanzas, como en la vida, el riesgo es permanente. Siempre existe riesgo, absolutamente en todo lo que hacemos y en todo lo que dejamos de hacer. Así que identifiquen qué riesgos están corriendo y miren cómo los mitigan, que es diferente. Mitigarlo es buscar que si ese riesgo se materializa, el impacto que tenga en mí sea el menor posible. Pero no neguemos el riesgo. De la negación no quedan muchas cosas buenas. Creo que más bien de la reflexión es de donde salen las acciones que nos llevan a progresar. Diferentes interpretaciones que le damos al señor Kiyosaki. Tú que eres bien amigo de él, Ivette, deberías de preguntarle qué es lo que quiere decir en realidad. Ahí te queda la tarea pendiente para cuando puedas conversar con él. Nosotros dejamos de conversar con ustedes esta noche, pero esperamos volver a hacerlo mañana a las 7 de la noche, aquí por la 95.7 FM. Un gusto compartir esta hora en compañía de ustedes. Muy buenas
noches. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.